Vamos a cerrar los ojos y nos vamos para el 27 de junio de 2023. 27 de junio de 2023. Con Héctor Abad hemos hablado en muchas ocasiones, pero curiosamente en dos episodios que tienen que ver con la guerra, con esta guerra terrible que está soportando Ucrania en esta invasión de Rusia. Hablábamos de una traductora suya. ¿Recuerda usted, Juan Pablo, que precisamente leía libros y distraía la tragedia? Creo que era en una iglesia, ¿no?
En un sótano. Con los textos de él.
Exacto, porque era su traductora. Luego, él hace un viaje y se encuentra con unos amigos. Bueno, en ese momento Catalina Gómez trabajaba con nosotros, ¿no?
Sí, claro. Estaba allá.
Estaba con él.
De guerra.
En la misma mesa, Sergio Jaramillo y una escritora, Victoria Amelina, ¿no?
Sí.
Victoria.
Una escritora, novelista, poeta.
Bueno. Cuatro personas en una mesa, en una cafetería. No estaban en la mitad del fuego cruzado, no estaban en un frente de guerra como corresponsales de guerra. Estaban, obviamente, en un país en guerra, pero en un sitio que no hacía parte de la guerra.
Una pizzería, si mal no.
Sí, era como una cafetería. Eso pasó un 27 de junio de 2023. Escuchen.
Gracias, Julio, por sus palabras. Y bueno, aquí estamos para recordar a la pobre Victoria.
Victoria queda mal herida, pero pues yo no he entrado en los detalles. Me imagino que viene una tremenda explosión, caen vidrios de todos lados, y ahí es donde ella termina con una lesión en el cráneo.
Sí, bueno, no, yo a ella la había conocido dos días antes en Kiev. Yo antes no la conocía. Sergio Jaramillo sí la conocía porque ella había estado en el Hey Festival en enero, en Cartagena. Yo a este no me habían invitado. Y ella no iba a ir a Kramatorsk con nosotros, eso es parte de ese destino del que usted hablaba. Pero comiendo el domingo con Sergio y con Catalina y conmigo, se entusiasmó tanto con estos latinoamericanos que habían ido a Kiev a presentar esa campaña de Aguanta Ucrania. Y dijo, yo los acompaño. Hoy quiero ir por última vez al Donetsk, como se llama esa región, porque yo después del verano tengo una beca en Francia para escribir el libro que estoy terminando, en el que se documentan los crímenes de guerra de Rusia. Pero ella no estaba en este viaje, ella nos quiso acompañar y fue una compañeridad. Lo último que íbamos a hacer antes del regreso, que era el día siguiente, era ir como a agradecerle al restaurante que a ella más le gustaba de Kramatorsk, que era esta pizzería Ría. Habíamos estado entrevistando soldados, oficiales, pero en esa pizzería nos sentíamos como más seguros, porque pues ahí había soldados, claro, soldados en día de descanso o algo así, con la novia, con la esposa, pero había sobre todo gente de ahí, de la ciudad.
Y ahí comenzó ese relato dramático, emocionante de Héctor, de lo que le había pasado. Y naturalmente de la tristeza que en ese momento y que en el libro le sigue rodeando. Maestro Abad Faciolince, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias por invitarme, gracias por recordar esas. Yo no me acuerdo ni siquiera de esa entrevista que tuvimos. Estaba en un momento de shock, evidentemente. Pero sí. En este libro yo trato de explicar por qué fui a Ucrania. Porque uno en un momento de la vejez resuelve a veces un poco insensatamente exponerse. Si no hubiera pasado nada, pues este pensamiento nunca hubiera llegado. Yo no fui allá a escribir esta crónica, que ahora se llama Ahora y en la Hora. Yo fui a presentar una traducción del Olvido que seremos en la Feria del Libro y a presentar la campaña de Aguanta Ucrania de Sergio Jaramillo. Y allá este viaje resultó en el último momento acercarnos un poco más hacia el este para conocer cómo era la situación verdadera de la guerra. Yo no quería ir, no fui ahí heroicamente, si me hubieran matado, a lo mejor yo hubiera quedado como un tipo muy bueno que va a documentar crímenes de guerra, pero no es el caso. Yo no fui, realmente yo no fui a eso. A mí me arrastraron. Yo me dejé llevar por Sergio y Catalina, que no tienen hijos y que son muy valientes. Y ellos me dijeron, bueno, Héctor, si te da miedo no vamos y todo se daña. Pero yo sí les dije, bueno, está bien, vamos pues, por falta de carácter. Y Victoria fue porque dijo, allá tengo muchos amigos, soldados, periodistas. Yo me voy un año para París a escribir en la seguridad. Seguramente en este año algunos de ellos los van a matar, me quiero despedir de ellos. Ella se fue a despedir a los que estaban más en peligro. Y ya en la última noche, cuando ya pensábamos, bueno, vamos a salir de esta zona infernal de la Tierra, que realmente lo es y lo sigue siendo, hoy sigue siendo un territorio en disputa, el Donetsk, el Donbass, Rusia gana algunas aldeas y poblados cada semana. Pasó eso, que yo no quería revivir, que yo no quería contar, pero que sentí la responsabilidad de contar y de revivir en esta crónica, en este pequeño libro de crónica que es Ahora y en la Hora.
Héctor, Ahora y en la Hora, pues cuenta con muchísimos detalles y con esa pluma inmejorable suya, esa vivencia, esa crónica de guerra. Pero a mí me llama la atención, y no sé si sea una lectura fácil de este trabajo, que observo un tremendo homenaje a la amistad, la manera como usted habla de esa mesa, de esos compañeros, las palabras que usted tiene para Sergio Jaramillo, las palabras que tiene para Victoria, para Catalina. Naturalmente está el relato y el momento, que no lo voy a dañar porque es un momento superior a la ficción de cualquier película. Volvemos a que la realidad supera la ficción. Seguimos sin encontrar el origen de la frase, pero este libro es eso. Me llama la atención el porqué de ese deleite suyo en hacerle un homenaje a esos tres amigos.
Bueno, yo admiraba a Sergio Jaramillo desde antes por su dedicación de 5 años en el proceso de paz, por haber sacrificado muchos años de su vida para tratar de traerle a Colombia menos violencia, y eso lo consiguieron él de la calle. Admiraba profundamente a Catalina Gómez porque ella se ha metido en Gaza, en Libia, en Irán, en el Medio Oriente, y estaba viviendo en Ucrania y sigue yendo. Es la única de nosotros que ha vuelto a Kramatorsk varias veces. A Victoria la acompañó Catalina Gómez en la ambulancia, y la ambulancia es uno de los blancos de guerra que ellos consideran legítimo. Obviamente es un crimen de los rusos, y ella se fue cogiéndole la mano a Victoria desde Kramatorsk hasta Dnipro, donde terminó falleciendo. Estaba también, pues, la Victoria misma, que había abandonado la novela, había abandonado sus cuentos infantiles para dedicarse solamente a documentar los crímenes de guerra. Ella decía que ya los rusos habían exterminado generaciones de intelectuales y escritores ucranianos, y que ella iba a luchar para que eso no pasara. Luchando contra eso la matan. Estaba también lo que en el lenguaje de los periodistas de guerra se llama el fixer, que era nuestro chofer, Dima Kovalchuk, que ahora ya, como faltan muchos hombres en Ucrania, ha sido reclutado y está en el frente. Qué bueno que lo diga, que es un homenaje a la amistad. Yo hablé con muchos amigos de Sergio. Sergio es un personaje muy interesante. Sergio es un tipo que uno cree que está siempre despistado, que vive en la luna, pero está siempre con los pies en la tierra. Hablé mucho con De la Calle, con sus amigas de varios movimientos aquí en Colombia. Hablé con amigos de él, como un amigo mío, Gonzalo, que me dice, hombre, mucho cuidado, que esos Jaramillo a los 55 se enloquecen. Eso puede ser muy grave, no le hagas caso, no te vas con él para allá, porque es que, mira, eso puede salir muy mal, me dijo antes de que saliéramos. Y yo le dije, no, ya él aquí cambió los pasajes y nos vamos para allá. Y me dijo, no jodas, y me tiró el teléfono. Gonzalo Córdoba, que usted lo conoce. Y Catalina, pues también es una persona que se ha dedicado desde el siglo pasado a a documentar yendo, presenciando lo más horrible. Digamos que eran personas, ellos eran todos de verdad, estaban ahí muy heroicamente. Yo estaba como el, como un espectador ingenuo que siempre he sido ahí llevado como por las circunstancias, y me pasa esto y lo único que puedo hacer es contarlo.
Hay una fotografía, Héctor, en el libro que usted dice que cree que es la última fotografía de ustedes, aunque hay ahí cinco. ¿Esa fotografía dónde se tomó?
Nosotros, Victoria nos llevó donde un amigo de ella, estudiante de filosofía pacifista, que se había ido voluntario al frente porque nos dijo: yo soy pacifista, pero entendí que los rusos solo entienden el lenguaje de la fuerza. Y nos llevó Victoria a un sitio donde él daba instrucciones a los soldados recién reclutados, recién llegados, para el uso de armas antitanque. Ahí fue cuando sentí yo por primera vez una explosión muy cerquita, porque nos hicieron una demostración de un, yo no sé cómo se llama eso, yo no sé nada de armas, un obús, un cañón, alguna cosa. En todo caso, algo que se tira desde una camioneta a un blanco lejano que parece un tanque para que los nuevos llegados aprendan a dispararles a los tanques rusos. Ahí nos tomamos esa foto con ese instructor voluntario. Y de ahí salimos para la pizzería. Es la foto, ahí estamos Catalina, Sergio, Victoria, el soldado y el fixer, Dima Kovalchuk. De ahí salimos. Habíamos estado, pues, con Victoria, yo le había hecho algunas entrevistas en el trayecto de sitios donde los rusos habían cometido crímenes de guerra. Y bueno, ella era una persona seria, pero al mismo tiempo irónica. Yo no era amigo de ella, yo me volví amigo de ella después de su muerte, leyéndola.
Héctor, es que la foto a mí me impacta porque si volviéramos al sitio donde se tomaron esa foto, pues habría que cambiar el texto. Dice usted: esas amenas colinas del Donetsk, esos campos verdes donde la hierba crece sola y nutrida como si fuera maleza, ese cielo azul de principio del verano, ¿podrían parecerle a alguien la antesala de la sangre y el dolor? Más bien parecen un justo motivo para la codicia rusa y otro mucho más justo para la defensa a muerte de esa tierra por parte de Ucrania. Pero vuelvo a mi retrato, mi autorretrato. En vista de que no fui capaz de hacerlo en prosa, o por lo menos no muy a fondo, acudo a estos versos. Supongo que soy hijo de las montañas. Las llanuras me aburren y las colinas no me bastan. Y luego viene una colección de frases lindísimas y siguen. Y siguen, y siguen. Cuénteme un poco de esos versos.
Bueno, yo había escrito este retrato de mis amigos y tal vez una editora me dijo: pero bueno, retrátese usted también. Y eso es muy incómodo. Uno no se conoce, o uno se conoce demasiado, y entonces, como uno se conoce tanto, no sabe bien qué decir de sí mismo, porque todo resulta contradictorio y complejo. Entonces acudí a algo que había escrito hacía tiempos, tratando de definirme, pero me da como pereza hablar de eso, de mí mismo en este momento. No, yo lo que pienso, Julio, de verdad es que yo fui ahí como arrastrado por, yo no sé, por una fuerza, algunos dicen por el destino, a vivir mi propia muerte, porque cuando eso ocurrió, cuando el misil ruso Iskander cae, lo último que yo pensé antes de caer al suelo, antes de morirme, fue: nos mataron, sencillamente. Y es que es lo que debió pasarnos a todos nosotros. Además, yo me alejé de ahí, fui el único que se alejó de ahí, de los de la mesa. Eso también me hace sufrir como un cobarde que soy. Me alejé de ahí y los rusos suelen tirar otro misil, otra bomba en el mismo sitio, lo que se llama en lenguaje de guerra double tap. Y efectivamente, cuando yo me alejaba, sonó otra explosión muy cercana, otro misil cayó que afortunadamente erró el blanco. Si no hubieran rematado a Sergio, a Catalina, a Dima y a los que estaban ahí, ya había 12 muertos, ya había 62 heridos, ya habían caído dos gemelas frente a su padre y el padre había sobrevivido. Es una tragedia de unas dimensiones horribles. Y cuando tal vez ustedes mismos entrevistaron a portavoces rusos, ellos decían que no, que es que ahí funcionaba en el segundo piso unas oficinas de la NATO y que eran un blanco legítimo. El restaurante no tenía segundo piso, era una pizzería pues muy humilde, chiquita, al lado de un centro comercial. Ahí empezaron también las mentiras que mucha gente reprodujo, incluso en mi propio país, aquí en Colombia.
Efectivamente, Félix, nosotros que hemos cubierto, hemos tratado de cubrir esa guerra a la distancia de la mejor manera posible. Teníamos una corresponsal permanentemente en Ucrania, Catalina, nos ayudaba mucho. Lo primero que dijeron es que esa era una central militar de los ucranianos, Félix.
Sí.
Lo dijeron en estos micrófonos.
Sí.
Semejante descaro.
Y desde Rusia, digo, también la misma versión.
Sí.
Héctor, yo recuerdo esa entrevista, la que usted escuchó al comienzo, que cuando usted todavía se le oye en la voz, que está conmocionado por todo lo que pasaba, y creo que algo que a usted especialmente lo conmocionó fue el hecho de que usted está vivo por estar sentado en un lado de la mesa, o sea, que usted, y que si hubiera estado al otro lado, el muerto hubiera sido usted, o Catalina, o Mauricio, en fin. Sí. ¿Cómo ha podido con el paso del tiempo asimilar eso, de que estar o no estar dependía en últimas de estar en un lado u otro de la mesa?
Sí, Félix, yo en parte creo que también me fui hasta esa zona porque yo me sentía muy viejo, y estaba medio, y sigo estando, pero ya me importa menos, medio jodido con las cosas de la edad. Yo estaba sordo por el oído derecho, perdí el olfato, el gusto, me operaron del corazón, y cuando me decían, ¿y si te matan allá? Yo decía, ah, pues salimos de esto, un poco cínicamente. Y yo, como oigo mal por el oído derecho, y tenía a Sergio a mi derecha, y Sergio habla así como si vocalizara así, como muy rápido, entonces yo me pasé para el otro lado de la mesa, y donde yo estaba sentado, después de haberme ido de ahí por no oírle, por no entenderle a Sergio, se corrió Victoria y ocupó mi puesto. Entonces realmente el puesto del muerto era el mío. Yo era el que debía haberme muerto. Yo era el más viejo de esa mesa, uno de los más viejos de ese restaurante. Curiosamente, la persona más vieja de los 13 que murieron en ese impacto era Victoria, que tenía la edad de mi hija, 37 años. Entonces, darme cuenta de eso, de que las dos habían nacido, mi hija y Victoria, en el año 86, el año de la catástrofe de Chernóbil, además, que ocurrió en Ucrania, que pudo haber sido un desastre planetario. He pensado muchas cosas, mis hermanas diciendo que me habían salvado, mi mamá o mi papá, la providencia, otros diciendo, no, no era tu día, te salvó el destino. Yo pensando, me salvó mi vejez, mi sordera, el azar. Es todo en el libro, trato yo de entenderlo sin entenderlo. ¿Por qué uno sobrevive? ¿Por qué uno sobrevive? ¿Y por qué uno al sobrevivir tiene esta maldita sensación de culpa? La culpa la tiene, claro, Putin, el ejército que resolvió tirar sobre un blanco civil un misil con 600 kilos de explosivos. Ellos tienen la culpa, pero uno al sobrevivir ante niños, jóvenes que murieron, se siente culpable. Y digamos que la única manera de lidiar con la culpa y de tratar de entender lo incomprensible fue escribir este libro Ahora y en la Hora.
Héctor, usted que estuvo allá y sintió en la piel la guerra.
Sí.
Lo ha vivido y sentido también seguramente en nuestro país dolorosamente. Cuando uno empieza a leer su libro es inevitable no pensar en lo siguiente. Y es que usted estuvo allí en la guerra y tal, pero también que muchos colombianos se han ido a pelear esa guerra.
Sí.
Con una causa cualquiera que sea.
Sí.
De apoyo, necesidad económica. ¿Usted cree que qué mueve a la gente? ¿Cuáles son las emociones de los colombianos que van allá en calidad de mercenarios a pelear una guerra que no es suya?
Sí, en Colombia quedan jubilados muchos soldados bien entrenados, teniendo poco más de 30 años. Tienen una jubilación muy bajita. Eso ha llevado a que cometan actos horribles a veces. Ya sabemos lo de Haití, sabemos que hay ex soldados colombianos en Yemen, en otra guerra tremenda. Por fortuna no están ahora en Gaza o Palestina, creo que no. Están en Ucrania, también al parecer hay algunos en Rusia. Algunos que ya regresaban después de haber estado peleando durante años, los detienen en el aeropuerto de Venezuela, de Caracas, y los mandan a Rusia por la alianza que hay entre Maduro y Putin. Catalina Gómez ha estado entrevistándolos mucho. Ella está haciendo un documental sobre estos soldados colombianos. Ellos de algún modo se acostumbraron a eso, eso se les volvió también una manera de ganarse la vida, pero es muy triste que Colombia sirva para suministrar a poderes, bien sea a países árabes o a Rusia o a la misma Ucrania, mano de obra no muy cara en la guerra. Yo no lo entiendo muy bien, Catalina lo comprende mucho mejor que yo, pero sí, es algo que pasa. De todas maneras, la guerra nuestra y lo que oía yo ahora de México es incomparable con la guerra de Ucrania o la guerra de Gaza. Es decir, cuando algo se pelea con dos ejércitos muy potentes, con aviones, con drones, con tanques, con barcos, cuando ya han muerto más de 500.000 soldados entre ucranianos y rusos, es que 500.000 es una cifra enorme. Es el número de los muertos colombianos entre 1980 y el año 2010, de todos los muertos por nuestra violencia en menos de 3 años. Esto tiene unas dimensiones distintas. Los mismos soldados dicen, esto no es allá como, por duro que sea, qué sé yo, el Guaviare o el Catatumbo o el Cauca, ellos dicen, no, esto es otro tipo de guerra, muy, muy dura. No es esta cosa mezquina y horrible de la historia que yo les oí ahora de estos cantantes colombianos en Ciudad de México. Es todo como, no sé, bandas criminales, drogas, como motivos como muy poco, no sé, es como triste que aquí nos matemos y nos muramos por ver quién vende más cocaína o más pepas. Allá es una guerra terrible, una invasión imperial. Antes se pensaba que los países, y esto se había logrado después del 45, que los países más grandes y poderosos no podían invadir impunemente a los más pequeños y débiles. Pero ahora se está imponiendo, y parecen defenderlo los grandes líderes del mundo, que los que tienen más fuerza pueden hacer lo que les da la gana. América Latina siempre ha defendido, y esto, América Latina tiene algo que es ejemplar y que nosotros deberíamos defender. Nosotros no hacemos guerras internacionales. A nosotros no nos va a invadir el Brasil. Nosotros no vamos a invadir Panamá para recuperarla. Nosotros respetamos las fronteras. Llevamos más de un siglo sin guerras graves. Ahora le dio a Petro por no sé qué, que quiere recuperar una islita en el Amazonas, que el Perú le invadió, y bueno, sí. En fin, francamente, pendejadas. Y afortunadamente no nos metemos en guerras internacionales. Nos metemos en estas cosas nuestras de narcos, no sé, unas cosas tan, tan tristes, claro, tan trágicas, pero tan, tan poco dignas.
El libro se llama Ahora y en la Hora. Está en las principales librerías del país. Nos acompaña su autor, Héctor Abad Faciolince. Yoreli, la gente pues va a encontrar la tragedia que fue haber estado sentado en ese momento ahí, y todo lo que ha implicado para esos cuatro amigos esta tragedia. Pero le voy a contar un secreto, Yoreli.
A ver.
El libro me dejó ver cosas que no había visto del proceso de paz con las FARC. Ahí usted va a encontrar noticias, va a encontrar detalles y va a entender cosas. Por ejemplo, es muy elogioso Humberto de la Calle con Sergio Jaramillo. Dice en una parte que Colombia no sabe el tesoro que tiene en Sergio Jaramillo. Hay quienes se sienten agredidos por la inteligencia de Jaramillo. Escuche esto: Santrich y otros cabecillas de las FARC no lo soportaban. Santrich le decía: usted no conoce el país, a usted hay que hablarle en griego para que entienda.
El doctor Jaramillo habla griego. Sergio no le contestaba. Sergio conoce el país como nadie, hasta el último pueblo, el último río, centímetro a centímetro. Estuvo con el ejército en todos los rincones, conoce palacios, haciendas, resguardos, los huecos más oscuros y los peores antros. Al parecer, Álvaro Leiva, que años atrás llegaría a ser el canciller de Petro y que se presentaba en La Habana como un experto independiente e imparcial, pero en realidad era muy cercano a Iván Márquez, el jefe de las FARC, el consejero privado de Enrique Santiago, el abogado español, hoy diputado, que asesoraba legalmente a la guerrilla. No soportaba la inteligencia de Sergio, que cuidaba cada frase, cada palabra, y no caía en sus trampas, malicias, astucias y leguleyadas. Creo que Sergio prefería a Santrich, que era abierta y claramente guerrillero, que a Leiva, capaz de ser hipócrita con cada lado y que iba siempre detrás de beneficios personales. Sergio y Santrich eran los encargados de la redacción final de cada uno de los puntos del acuerdo. Así es de que además del episodio de Ucrania, que periodísticamente es muy doloroso y su descripción pues es única en la pluma de Héctor, usted va a leer detallitos del acuerdo de paz que no conocía. Llorelli.
Quizás Julio Santrich vía esa apatía en Sergio, esa apatía de la que usted hablaba más temprano, de los que tienen esa supercapacidad intelectual, pienso yo, no sé. Pero bueno, Héctor, yo quiero que volvamos en línea con esa pregunta que le hacía Félix, porque yo me he visto muchos documentales, me vi El Olvido, ¿Qué Seremos? Y ustedes allí, sus hermanas, siempre que hablan de su papá, dicen, mucha gente le decía que se cuidara, que estaba en peligro, que algo malo le podía pasar. Y usted nos está contando ahora que de hecho alguien le tiró el teléfono diciéndole, no vayas allá, ¿qué vas a ir a hacer a Ucrania? ¿Entiende usted ahora que vivió este episodio quizás un poco eso que pasaba por la cabeza de su papá o esa arrastrada del destino hacia la muerte, como usted la describe aquí en su libro y nos describe aquí en esa entrevista que estamos teniendo?
Es que es muy raro lo que me ha llevado a pensar también este viaje con respecto a eso. Yo tenía 64 años, a mi papá lo mataron cuando tenía 65. Y cuando yo volví, pues vivo afortunadamente, mi hija y mi hijo me decían, pero es que no te das cuenta, papá, de que si te hubieran matado allá, nosotros hubiéramos quedado tan locos como vos y como las tías, que no se han podido recuperar nunca de la muerte del abuelo, que no conocieron. Y mi hijo me decía, pues no te das cuenta, papá, que si yo te hubiera dicho, me voy para Ucrania, ¿qué me hubieras dicho a mí? Y yo le confesé, sí, te hubiera rogado que no fueras, te hubiera prohibido que fueras. Hay un momento de la vida, yo no sé, yo tal vez a mi papá también le pasó, como que empieza la vejez, en serio, en que uno dice, bueno, pues uno puede como ofrecer su vida por una causa justa y es hasta bonito morirse así. Yo repito que yo no fui como un héroe, pero me hubiera pasado y hubiera, si me matan a mí y no a Victoria, a lo mejor Victoria hubiera tomado, como yo intento en este libro, tomar la voz de Victoria, darle voz a Victoria que ya no tiene voz, y hubiera dicho, allá estaba un latinoamericano luchando con nosotros, los agredidos, los ucranianos. Pero es muy malo un país que necesite héroes, es muy triste que Colombia, que Ucrania necesite una heroína como Victoria. Victoria dejó su libro póstumo escrito, y ella ahí en un párrafo dice, a lo mejor a mí me maten un día, espero que mi hijo, que tenía 11 años cuando la mataron a ella, espero que mi hijo me entienda y me perdone esto que estoy haciendo. Yo casi me matan a la edad que tenía mi papá, sin ningún mérito, pero sí me dejó convencido de que eso mismo que decía ayer Petro en su discurso en la ONU, patria o muerte, o libertad o muerte, esta insistencia en la muerte, en decir que la muerte, que debemos dar nuestra vida, no, es muy triste que un país tenga que, cualquier país, estar exponiendo no sé, como con una tanatofilia todo el tiempo, la muerte, denme muerte para ser heroico. No, qué triste que eso nos pase aquí y que tenga que pasar en Ucrania, aún con toda la dignidad de los que ofrecen su vida.
Sí. Maestro Abad Faciolince, escribe usted en el libro: mi más querido aliado siempre es el olvido. Y sin embargo, usted ha plasmado en dos libros, en Ahora y en la Hora y en El Olvido que Seremos, más que el olvido, el constante recuerdo de dos momentos que son dolorosísimos para usted. ¿Si es el olvido su aliado o es todo lo contrario, recordar por siempre?
Pues yo soy muy olvidadizo, pero hay cosas que sé que se me meten en la cabeza como una aguja, que yo sé que tengo que recordar, que yo sé que tengo que contar escribiéndolas, pero también las escribo para poderlas olvidar, Julio, para no tener yo que estar repitiendo y contándole a todo el mundo. Yo llegué cuando a mi papá lo mataron y él estaba en un charco de sangre, y llegué con mi mamá y con mi hermana Clara y lo acababan de balear dos sicarios. Yo ya no quiero volver a contar eso una y otra vez. O yo estaba en Ucrania en una pizzería con una joven muy valiente de la edad de mi hija, con Sergio Jaramillo, un gran tipo, con Catalina Gómez, una gran periodista, y casi nos matan y mataron a Victoria Melina, una gran escritora ucraniana. Yo también escribo para no tener que estar repasando y repasando en mi cabeza eso, porque uno se acaba enloqueciendo. Entonces, uno ya esto queda escrito y ya esto me permite no olvidar, y si alguien me dice cuéntemelo otra vez, yo ya le puedo decir, ay, léelo, mejor léalo en el libro, que es que yo no quiero dele que dele estar repitiendo el asesinato de mi papá, el asesinato de Victoria. Por lo menos uno tiene esa herramienta. Botero, cuando se le murió Pedrito, se dedicó a pintar a Pedrito, y eso es muy bonito. Si uno no tiene algún recurso, no sé, de trabajo artístico para lidiar con las penas de la vida, que siempre están ahí al acecho y pueden ser muy hondas, no sé cómo hacen otros. Bueno, Catalina se va para otra guerra, ella es capaz. Sergio se va a asesorar otros procesos de paz. Yo lo que puedo hacer es contar y tratar de no volver a pensar en eso. Muchos sobrevivientes del Holocausto, dicen los hijos, no hablaban nunca de los campos de concentración. Se quedaban mudos, tristes, sin hablar. Es la tentación del silencio que todos... Yo también pude haberme quedado callado. La tentación del silencio y de olvidar es la más inmediata. Pero yo creo que también está la responsabilidad de contar, la obligación de contar. Y fue lo que yo intenté hacer. Y ya, quisiera después de esta entrevista no volver a hablar del asunto, ya, y no volver a contarlo con detalles, porque no es que uno se cure escribiendo, uno se enferma más escribiendo. Uno solo se cura con el afecto de la gente que lo quiere y que uno quiere, y estar con ellos. Y bueno, y ahí eso es lo que llamo yo olvido.
Pero a su vez, la dura experiencia que se deriva de ambos episodios, el de Ucrania y el de su papá, no le da un valor adicional precisamente por lo que está vivo, porque es que las posibilidades de haber muerto sí fueron muy grandes.
Sí.
Entonces, unido al de la historia de su papá, que es una bellísima historia, que todos nos conmovimos viéndola en el cine, tiene el valor de que usted está vivo y que usted tuvo un tiempo adicional para hacer estas reflexiones, todas muy atractivas, todas muy brillantes para quienes somos sus lectores.
Doctor Casas, yo acabo de recibir un libro suyo que se llama Profecías de un Optimista, y veo que el optimismo está en su pregunta, y yo entiendo su optimismo por la dedicatoria de su libro. Usted lo dedica a sus nietas o a sus nietos.
Nietas.
Yo no tenía la experiencia de tener nietos. Conté antes que tal vez de las muertes que más me afectaron de ese misil en Kramatorsk fue el de esas gemelas de 14 años que se murieron frente a su padre, que las había llevado ahí a comer pizza para felicitarlas por sus buenas calificaciones, y él sobrevivió, que es creo lo peor que le puede pasar a un padre, tener la experiencia horrible de la muerte de un hijo, en este caso de sus dos únicas hijas. Cuando yo estaba escribiendo este libro, yo no tenía nietos. Un día mi hija fue a mi casa y me dijo, estoy esperando mellizos. Y yo terminé este libro el día que los mellizos nacieron. De alguna manera, entonces mi respuesta, doctor Casas, es que sí, que a veces la vida le da a uno un motivo muy claro para seguir viviendo y para pensar en el futuro, para que todo no sea esa obsesión, ese rencor, esa memoria terrible del humo de la guerra, del polvo de la guerra, de la sangre de la guerra, del pánico que se siente cuando uno casi se muere, y que de repente, aunque uno sabe perfectamente que se va a morir, ve como que, a pesar de que el futuro ya sea mucho más corto que el pasado que tenemos, ese futuro se va a prolongar en esta gente que es el amor más profundo que uno puede sentir. Entonces estos mellizos que para mí, en mi locura, eran como la reencarnación de estas gemelas de Kramatorsk, no sé, como que le han dado a mi vida ese optimismo del título de su libro, como que hay algo hacia el futuro que me permite no pensar todo el tiempo en el horror del pasado, sino en la posibilidad de un país donde estos niños puedan crecer y desarrollar todos sus talentos lo más felices que sea posible cuando yo ya no esté.
Maestro, esa es la penúltima pregunta de esta entrevista, que yo sé que lo puede tener un poquito ya mamado, como diría Alberto Casas.
No.
¿Por qué en la primera línea del libro usted dice a Alexandra que me salvó?
Bueno, Alexandra, mi esposa, ella no quería que yo fuera. Ella cuando me oía hablar por teléfono en los planes del viaje a Ucrania, me llamó aparte y me dijo, yo no tenía ni idea de que fueras a ir a Ucrania, ya sé que vas a ir, pero te digo que no estoy de acuerdo y que me estás hiriendo profundamente con esto. Después, cuando esto pasó, ella dijo, esta vaina de Ucrania nos jodió la vida para siempre, porque yo quedé muy mal. Dima decía que después de una explosión así, a uno le queda el cerebro como una maraca, y de verdad a uno le queda el cerebro como una maraca, uno no queda bien. Uno queda con una cosa que se llama estrés postraumático, psiquiatras, antidepresivos, todo lo que quiera. Y bueno, y ella me aguantó y me sigue aguantando. Entonces de esa manera me salva, sí, claro, me salva cada día, me salva de morir cada día mientras tanto.
Mire, y esa es la última pregunta. Ese señor que le dijo que los Jaramillo después de los 50 se volvían como medio locos.
Buenísimo, esa es una gran página del libro. Es buenísimo, porque además describe a cada uno de los locos. Sí, es magnífico. Sí.
Bueno, puso a decir a Jaramillo amén, ¿no? En un momento.
No, es que.
Recemos, ¿no? Yo no rezo, pero al final digo amén.
Es sorprendente porque logra tener unos giros humorísticos en el escrito que ayuda también a alivianar un poco la
atención. No, es que Jaramillo puede lanzar su candidatura presidencial con este libro.
Pero total.
Es impresionante.
Sale muy bien.
Mucho personaje tan interesante, tan sano, tan honesto, tan todo. Y ahí está en el libro explicado y sustentado por qué. Pero vuelvo al tipo que le dice, mira, Héctor, estás loco, y bota el teléfono.
Sí.
Ese tipo, después de que reciba el libro, que ya lo debió recibir, ahora va a levantar el teléfono y va a decir, Héctor, ¿cuándo comenzamos a rodar?
Ay, no sé, es que rodar una guerra y rodar en Ucrania debe ser muy difícil. Mejor sigamos con la candidatura de Sergio, que sería pésimo candidato, pero muy buen presidente.
Pues por lo que usted dice, el tipo no se le entiende lo que dice Santrich, él piensa en griego.
Exactamente. Él parece que estuviera hablando en sánscrito siempre, pero uno queda encantado con su compañía.
Tremenda descripción.
Pero conociendo a Gonzalo, estoy seguro que de aquí saldrá una espectacular pieza visual. No sé en qué formato, pero estoy seguro. Héctor, mucha suerte con el libro. Ya está en las librerías. Seguramente tendremos algún evento con la editorial para que tengamos una firma o hagamos alguna actividad, porque es una historia que merece ser contada, repetida, leída y sobre todo observada como ejemplo. Yo lo veo así, como un homenaje a la amistad. Él es Héctor Abad. Héctor, gracias y mucha suerte con el libro.
Muchas gracias a ustedes por estas preguntas y por tenerme aquí. Estoy muy agradecido de verdad. Les mando un abrazo, les doy un abrazo a los que están aquí conmigo.